¿Fue la Guerra Civil Española un banco de pruebas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue un laboratorio para desarrollar estrategias? ¿Sirvió de entrenamiento a militares? ¿Un campo de tiro para probar armas? ¿Significó el prólogo de una nueva forma de hacer la guerra? El cielo, donde se batían a duelo los ases de la aviación en la Gran Guerra, empieza a robar protagonismo a los campos de batalla en tierra firme. Durante la Guerra Civil Española, la aviación se une a la artillería y a los blindados con un poderío creciente e imparable. Así resulta que de 1936 en adelante, la superioridad aérea será factor decisivo en todas las batallas por venir.
La aviación en la Guerra de España fue el arma más importante con diferencia. En la Guerra Mundial I, la protagonista fue la artillería. Pero a partir de la Guerra Española, la protagonista de las batallas, es decir, el arma decisiva de las batallas, será la aviación.
El pulso entre los cazas soviéticos y los bombarderos alemanes durante la defensa de Madrid anticipará el enfrentamiento de la Royal Air Force británica y la Luftwaffe alemana durante la Batalla de Inglaterra. La especialización de los aviones de combate y el perfeccionamiento de los diseños en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial marcan un antes y un después en la historia bélica del siglo XX. La guerra ya no se decidirá solo en el frente de batalla. Nada ni nadie estará a salvo. Retaguardia, industrias, infraestructuras, ciudades, población civil, aniquiladas por tormentas de fuego. De Guernica a Dresde, el infierno venía del cielo. En la Guerra Civil Española, la aviación como arma fundamental para la resolución de los combates fue un anuncio de la importancia que alcanzaría en la Segunda Guerra Mundial.
En la Guerra Española lo que se empieza a ver las posibilidades reales que tiene la aviación. Es verdad que en la Primera Guerra Mundial hay duelos de los ases aéreos como el Barón Rojo, pero aquí ya se están empleando aviones de verdad, es decir, que tienen más que ver con la aviación, digamos, que hay hasta los años 50, antes de llegar la aviación a reacción, que con aquellos aparatos de tela que volaban.
En ambos conflictos, la aviación, además de combatir al enemigo en el aire, se coordinó con las otras armas. Transportó tropas y suministros, destruyó medios de transporte, industrias y reservas, atacó a la infantería en los campos de batalla y bombardeó a la población civil buscando minar su capacidad de resistencia. En el mes de julio de 1936, el general Franco, al mando de regulares y legionarios en el norte de África, debía sortear las aguas del estrecho de Gibraltar controladas por la flota republicana para llegar a la península. El primer puente aéreo de la historia solucionó la dificultad. Cientos de vuelos de aviones alemanes e italianos transportaron más de 13.000 soldados y 500 toneladas de material de guerra desde Tetuán a Sevilla y Cádiz.
El puente aéreo fue el resultado de una necesidad, que era el transporte de las fuerzas de choque que estaban bajo el mando del general Franco en el norte de África, concretamente lo que hoy es Marruecos, y que había que trasladarlas urgentemente a la península para consolidar aquellos sitios que estaban bajo dominio de los sublevados, porque su consolidación era muy, muy precaria, no se tenía controlado, el golpe había fracasado, realmente había fracasado.
El éxito de aquel puente aéreo permitió a las tropas nacionales dominar Andalucía y emprender una rápida marcha hacia Madrid a través de Extremadura. El desarrollo técnico y la capacidad de destrucción de los nuevos aviones abrió las puertas a los bombardeos de las retaguardias enemigas por primera vez en la historia. La Guerra Civil fue un conflicto bisagra respecto al papel de la aviación en la historia militar contemporánea. En España culminó su proceso de conversión en un arma independiente a la que cada vez se le encargaron misiones de mayor relieve. A partir de la Guerra Civil Española, las víctimas, población civil indefensa en tantas ocasiones, podían estar a centenares de kilómetros del frente de batalla.
Guerra Civil Española todo esto cambia, ¿no? Digamos, la aviación se convierte en un arma de primer orden porque tiene la capacidad de poder atacar no solamente al frente, como hasta ahora han sido las guerras, sino atacar a la retaguardia, donde entra un elemento nuevo, que es la moral de la población con referencia a sentirse indefensa. Esto, hasta que no aparece la aviación, nunca había ocurrido en la historia de la humanidad.
Al comienzo de la Guerra Civil, la Fuerza Aérea, al igual que las otras armas, estaba controlada por el gobierno de la República. La llegada de un centenar de aviones de Alemania e Italia equilibra las fuerzas de los contendientes.
Durante esta primera etapa, que abarca desde el principio de la guerra de julio del 36 hasta octubre del 36 también, la supremacía está del lado nacionalista o del lado nacional. Utilizo el término nacional porque es como se llamaban ellos, en la que, gracias a la aparición del Heinkel 51 y del FIA CR-32, prácticamente consiguen el dominio del aire.
El uso masivo de la aviación en los combates de la Guerra Civil demostró la importancia de los cazas para dominar el espacio aéreo gracias a su velocidad, capacidad de elevarse y maniobrabilidad.
Pero la Guerra Civil sí que es importante para los alemanes, para darse cuenta que la aviación que habían construido pues no era útil cuando se enfrentaban con los aviones soviéticos, lo que les sorprendió mucho, porque ellos tenían un concepto de los soviéticos o de los aviones soviéticos bastante negativo, y cuando ven que los empiezan a derrotar en batallas aéreas se dan cuenta que es necesario traer un avión mejor, que va a ser el BF-109, para poder combatir con cierta posibilidad de éxito a los aviones soviéticos.
Ha demostrado en la Segunda Guerra Mundial que la acción de los cazas es la mejor posibilidad para evitar bombardeos sobre ciudades y áreas estratégicas. Y no solo con la luz del día, los cazas también se utilizaron para dificultar los bombardeos nocturnos. Los republicanos y los nacionales en España y las potencias aliadas y del Eje en la Segunda Guerra Mundial efectuaron ataques aéreos a puertos, barcos, estaciones de ferrocarril, trenes e industrias para neutralizar el transporte de tropas y suministros enemigos a los frentes de batalla.
Los bombardeos que se aplican sobre todo en ciudades donde es posible ir en contra de instalaciones industriales, cosa que se realiza, ir en contra de infraestructuras portuarias o ferrocarriles, cosa que se realiza, o bien es posible atacar muchísimo la moral de la población. La población se siente indefensa porque vienen bombas desde el cielo.
No solo para combatir al adversario se usó la aviación. También resultó de importancia vital para lanzar armas, víveres y mensajes de ánimo a posiciones sitiadas en territorio enemigo, como el Alcázar de Toledo y el Santuario de Santa María de la Cabeza. Años después, en el invierno de 1943, la Luftwaffe intentará con poco éxito abastecer a las tropas del sexto ejército alemán cercadas en Stalingrado. Monoplanos, biplanos, bombarderos, cazas. Las batallas en los cielos cambiaron el mundo para siempre. Junkers, Stuka, Heinkel, Messerschmitt, Fiat, Tupolev, Polikarpov, Karpoli se midieron en los cielos de España y de Europa durante la Guerra Civil y luego en la Segunda Guerra Mundial. El catálogo de modelos de cazas y bombarderos, cada vez más especializados, resulta inabarcable para ojos profanos.
La especialización del avión en aquello que iba a realizar. Eso se efectúa en la Guerra de España, comienza la Guerra de España. O sea, se empieza a hacer aviones muy específicos para el tipo de cometido que se quiere. Empieza a hacerse bombarderos puros, verdaderamente, o sea, no transportes de bombas que luego las tira. No, el bombardero ya con un sistema de guiado, de precisión de bombardeo ya verdaderamente novedoso, como es el Heinkel 111 o como es el Katyuska.
Los aviones soviéticos que llegaron a España en octubre de 1936 se concentraron en la defensa de Madrid y en las batallas del Jarama, Guadalajara y Brunete.
Al mismo tiempo de la Unión Soviética, por esa época, aparecen los primeros bombarderos modernos en la Guerra Civil, que era el Tupolev Tu-SB2, conocido en España con el nombre de, con el apodo de Katyushka. Era un avión sumamente rápido, llevaba motores M-100 y fueron los primeros bombarderos modernos que intervinieron en la guerra.
Algunos de los aviones utilizados en España tuvieron un gran papel en la Segunda Guerra Mundial, como los Junkers Ju-52. Lentos como bombarderos, pero duros y fiables como aviones de transporte, y los temidos Stukas, ideales para bombardeos en picado de mortífera carga y calculada precisión. Trompetas de Jericó, así se conocían los ataques de los Stukas. Al tiempo que caían en picado desde 4.000 metros de altitud, casi en vertical, el ulular de una sirena sembraba el pánico instantes antes del impacto de la bomba.
Algunos aviones llegaron en el aire, como el Junker 52, que tenía tres motores, tenía alcance, aunque con repostar, y se fueron al sur de España para ayudar a Franco. Y otros, como el Messerschmitt 109, que estaba totalmente nuevo, llegaron desmontados en un barco que fue a Algeciras. Y en Algeciras lo transportaron hasta Sevilla, siempre con el miedo de ataques de los republicanos, y lo montaron el 109 de Messerschmitt, el Junker 52 también lo mantenieron, y el Heinkel 51 eran básicos, que eran de doble alas todavía. Pero lo reemplazaron finalmente y llegaron al final los Stukas 87. Estos fueron los cuatro más importantes.
Los rusos Tupolev, conocidos en España por el nombre de Katyushkas, y los cazas Polikarpov, llamados moscas por los republicanos y ratas por los nacionales, surcaron los cielos en ambas guerras con devastadora eficacia. Durante la defensa de Madrid, en otoño de 1936, grandes combates aéreos que enfrentaron las escuadrillas de caza soviéticos a los bombarderos alemanes anticiparon lo que sucedería en la Batalla de Inglaterra. En la Batalla del Jarama destacaron dos extraordinarios pilotos españoles. Joaquín García Morato, en su Fiat CR-32, el piloto más condecorado de cuantos participaron en la guerra por el bando nacional. Creador de la Patrulla Azul, origen de la moderna aviación española, participó en 144 combates y efectuó 40 derribos. Andrés García Lacalle, por el lado republicano, el jefe de la escuadrilla de Chatos, destacó por su eficacia en los combates y completó su formación en la Unión Soviética antes de convertirse en el máximo responsable de los aviones de caza de la República.
Nos encontramos entonces desde el punto de vista tecnológico con dos aviones monoplanos, uno en cada bando, el Polikarpov 16 en el bando republicano y el Messerschmitt 109 en el lado nacionalista, y dos biplanos, el Fiat CR-32 en el lado nacional y el Chato, Polikarpov y 15 Chato en el lado republicano. Estos cuatro aviones, que son aviones de caza, son los que van a combatir prácticamente a lo largo de toda la guerra.
La batalla de Brunete, iniciada el 5 de julio del 37, confirmó la supremacía de los monoplanos sobre los biplanos y la obligada protección de los cazas a los bombarderos. Menudearon las acciones nocturnas y se produjeron los dos primeros derribos de noche de la historia a cargo de los pilotos rusos Serov y Yakushin. En esta batalla, el piloto de la Legión Cóndor, Adolf Galland, desarrolló la moderna técnica basada en el uso de los vuelos rasantes y bombardeos en picado para suprimir las defensas antiaéreas, elemento clave para permitir la eficaz actuación de la aviación en el frente de batalla.
Durante las últimas etapas de la Guerra Civil Española, vinieron a España los Messerschmitt 109, versión E1 y versión E3. Estos aviones fueron los que formaron la espina dorsal de la aviación de caza alemana en los primeros tiempos de la Guerra Mundial.
En diciembre de 1937, con el inicio de la Batalla de Teruel, llegaron los caza Messerschmitt, capaces de volar con temperaturas de 20 grados bajo cero para reforzar al bando nacional. Años más tarde, la Luftwaffe se beneficiaría de la experiencia en España durante sus incursiones sobre el espacio aéreo enemigo en la Segunda Guerra Mundial.
El arma de aviación tenía un uso muy variado que se descubrió aquí durante la Guerra de España. No solamente servía para interceptar los aviones enemigos, sino que servía para otras misiones tan importantes como puede ser esa. Una era el apoyo táctico a las fuerzas terrestres, a la infantería o a la artillería. Un apoyo muy contundente que se descubrió y se perfeccionó mucho en España desde que la llegada de la aviación Cóndor. Luego de ahí vendrían los Stukas, sus ataques en picado.
La especialización de los aviones para el combate, cazas y bombarderos, anunció en la Guerra Civil Española lo que la Segunda Guerra Mundial confirmaría. Si en la Gran Guerra el Barón Rojo había derribado 80 aviones enemigos en la Segunda Guerra Mundial, otro piloto alemán, Erich Hartmann, quizá el mejor piloto de caza de la historia, hizo 350 derribos en el frente oriental. La victoria había que buscarla en el cielo. La aviación militar llegó a su plenitud durante la Segunda Guerra Mundial. Se incrementó la velocidad de los aparatos, su alcance, la capacidad de carga y el techo al que podían llegar. Estas mejoras, añadidas a la experiencia adquirida en la Guerra Civil Española, convirtieron a la aviación en un poder de fuego y de maniobra inimaginable hasta aquel momento.
La aviación cobra mucha fuerza desde el punto de vista táctico en la Guerra Civil Española. Es lo verdaderamente interesante. Se llega a la conclusión de que si no tienes el dominio aéreo, difícilmente vas a poder triunfar en tierra. Y eso es muy importante.
La más famosa de las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en los cielos de Gran Bretaña. Años antes del enfrentamiento de la Royal Air Force y la Luftwaffe sobre el Canal de la Mancha y las costas británicas, tuvieron lugar decisivas batallas aéreas en la Guerra Civil Española. La coordinación entre la aviación y el resto de las armas pasó a ser esencial. Los bombardeos aéreos preparaban el terreno para las operaciones terrestres apoyándolas con el ametrallamiento de las tropas enemigas.
En la Batalla del Ebro, digamos, todo lo bombardeo en cadena y todo, digamos, el ametrallamiento de posiciones en cadena y todas estas actuaciones dan un perfeccionamiento muy grande, en este caso, a la Legión Cóndor. Aunque la mayoría de las intervenciones son intervenciones legionarias italianas, pero la Legión Cóndor aquí sí que, digamos, actúa de una forma de modernización muy importante que pocos meses después aplicará en la Segunda Guerra Mundial.
En la Batalla del Ebro, los 450 aviones nacionales y los 300 republicanos se batieron coordinados con las otras fuerzas de combate. El balance, que favoreció al bando franquista, se saldó con la pérdida de 86 aviones republicanos por 38 nacionales.
La Batalla del Ebro es la batalla de las batallas de la Guerra Civil Española, ¿no? Porque, claro, en, digamos, lo mejor del ejército republicano y lo mejor del ejército franquista, con estos años que tienen de experiencia, más, digamos, esta voluntad de saber que se juegan absolutamente el futuro, es lo que hace que, a un lado y otro, aproximadamente hay alrededor de 100.000 soldados, ¿no?
En el Ebro, se vieron todas las variedades de lucha aérea. Bombardeos en picado sobre las líneas del frente. Acciones de caza y persecución. Grandes y pequeños bombardeos sobre infraestructuras de transporte. Ataques directos contra fortificaciones y carros y tareas de información sobre el campo de batalla. Unos meses después del fin de la guerra civil en España, volverán a retumbar los bombardeos en Europa. Es la batalla de Inglaterra, los combates aéreos librados en cielo británico y sobre el Canal de la Mancha entre julio y octubre de 1940.
Los alemanes para conquistar Inglaterra estaban muy mal preparados porque les faltaban aviones de gran alcance. Los que tenían alcance no eran más de Londres y dar la vuelta inmediatamente, porque no tenían gasolina para quedarse y buscar un sitio adecuado para dejar caer las bombas.
León Marino. Así se llamó la operación que pretendía invadir Gran Bretaña. Para ello, Alemania contaba, o eso creía, con la superioridad de la Luftwaffe sobre los Spitfire y Hurricane de la Royal Air Force. Hitler y la Wehrmacht sabían que el éxito de la invasión anfibia solo sería posible si la aviación inglesa era neutralizada.
La Luftwaffe realmente estuvo bastante cerca de poder acabar con la RAF. Ahí tenemos que tener en cuenta que la Luftwaffe inició la batalla de Inglaterra aproximadamente con unos 3.000 aparatos, mientras que la RAF tenía solo unos 800. El fallo que hizo la Luftwaffe fue que a partir de septiembre de 1940 inició el ataque a las ciudades. Empezó a bombardear Londres y dejó de atacar los campos de aviación precisamente en el momento más dramático en el que quizás hubieran podido ganar la batalla.
La batalla de Inglaterra fue la primera gran batalla enteramente disputada en el aire. Las tácticas de combate y bombardeo habían sido ensayadas en la Guerra Civil Española.
Los alemanes en la Guerra Civil Española la utilizaron como campo de pruebas, como laboratorio, para probar y mejorar sus tácticas de combate aéreo. Esta táctica la sabrían aprovechar durante la Batalla de Inglaterra, ya que los pilotos británicos no tuvieron esa oportunidad. Entonces, un ejemplo es que los pilotos británicos atacaban en formaciones en V, en la que el jefe de escuadrón dirigía toda la formación. Esto, por lo tanto, era un tipo de combate, una formación que era muy rígida para enfrentarse al enemigo. En cambio, los alemanes utilizaron una táctica de combate mucho más ágil, en la que el avión que iba adelante era el que se encargaba de atacar y detrás tenía otro avión que le hacía de escolta y que le protegía los ángulos muertos.
A pesar de la superioridad numérica de la Luftwaffe y sus ágiles tácticas de combate, Alemania fue derrotada y frenada en su ambición de invadir las islas. El gigantesco portaaviones en que se había convertido Gran Bretaña dejó fuera de combate al León Marino y se transformó en la base para el desembarco de las fuerzas aliadas en el continente en las playas de Normandía en junio de 1944. Y no solo eso, comenzó el contraataque. A partir de la batalla de Inglaterra, la Royal Air Force inició una campaña sistemática de bombardeos estratégicos sobre suelo alemán que contribuiría a la derrota final de las tropas de Hitler.
En consecuencia, la batalla es muy importante porque desgasta la Luftwaffe, hace que los alemanes pierdan un personal excelentemente entrenado, refuerza la moral británica y para los alemanes significa el fin de cualquier posibilidad de desarrollar la Operación León Marino o de invasión de Gran Bretaña.
La batalla de Inglaterra, convertida en el combate aéreo más famoso de la historia, no fue, sin embargo, la más grande de la Segunda Guerra Mundial. Lo fue una batalla en el frente oriental. La pelea de los carros de combate en Kursk ha oscurecido los gigantescos combates que en el aire mantuvieron 2.700 aviones soviéticos y 2.100 alemanes. El resultado de aquel colosal choque aéreo resultó tan decisivo como los combates en tierra para frenar el agresivo expansionismo del Tercer Reich.
Bueno, en ese momento tiene, claro, tiene mucha importancia. Los alemanes están preparando barcazas a lo largo de toda la costa francesa para invadir Inglaterra, como hicieron los españoles en la Armada Invencible. Y claro, si no llega a ser por la RAF, que defiende los cielos y que impide que los alemanes para poder enviar para poder invadir con barcos, llevar el ejército, llevar la Wehrmacht a suelo inglés, necesitan dominar el cielo. Como nunca lo dominaron, pues esa es la gran importancia que tiene la batalla de Inglaterra.
Jamás en la historia de los conflictos tantos debieron tanto a tan pocos. Homenaje de Winston Churchill a los pilotos de la Royal Air Force. El bombardeo de Guernica, el más conocido de la Guerra Civil Española, no fue el primero sobre una población civil.
Madrid fue una ciudad bombardeada. De hecho, yo diría que es la primera gran capital que sufre un bombardeo sistemático, porque la Primera Guerra Mundial no había tenido estas consecuencias en absoluto. Recibe sus primeros bombardeos a finales de septiembre de 1936 y, de luego, el mes más trágico es noviembre.
El 31 de marzo de 1937, la aviación italiana había arrasado la villa vizcaína de Durango.
Pero sí que es cierto que a unos márgenes de ciudades, esto sí, ciudades y conurbaciones urbanas donde hay bombardeo sobre la población, esto, la primera vez que de forma masiva se produce en la Guerra Civil Española.
El lunes 26 de abril, día de mercado en Guernica, repicó la campana mayor a las 4:30 de la tarde. Los vecinos y visitantes, con el recuerdo reciente del bombardeo de Durango, corrieron a buscar refugio. Un solitario Heinkel 111 sobrevoló la ciudad, arrojó su carga en el centro y se alejó en el horizonte. 15 minutos más tarde, la gente que había salido de los refugios corrió en estampida para buscar nuevo amparo, esta vez en el campo. Una escuadrilla al completo bombardeaba la ciudad. Y a continuación de los 111 aparecieron los cazas Heinkel 51 ametrallando sin piedad a hombres, mujeres, niños, a las monjas del hospital y hasta al ganado. Lo peor estaba por llegar. A las 5:15 se oyeron los motores de los Junkers 52, tres escuadrillas procedentes de Burgos. 40 aviones que descargaron bombas medianas, pequeñas, de 250 kilos, antipersonales, incendiarias de termita y de fósforo blanco. Un infierno que se prolongó durante 2 horas y media. Bajo un cielo que desde la lejanía se veía con un intenso color rojo anaranjado, Guernica era una ruina de fuego y muerte. Los dos símbolos emblemáticos de la ciudad, la Casa de Juntas y el Roble, el guernicaco árbola bajo el que se juraban los fueros de Vizcaya, se salvaron por estar fuera del corredor aéreo que los pilotos alemanes habían seguido con su habitual disciplina. También se salvó el puente que, en teoría, era el objetivo principal de la incursión aérea.
Pero teniendo en cuenta que el puente en cuestión tenía 22 metros de largo por 9 de ancho, parece bastante curioso que lanzaran esas 40 y tantas toneladas de bombas sobre Guernica y que encima estuvieran atacando a la ciudad, y aquel día era 26 de abril y había mercado en Guernica ametrallando con los aviones que era pobre gente que estaba en el mercado.
Nunca se ha sabido con exactitud el número de muertos, pero la enormidad de la catástrofe vino dada no por la cantidad, sino por la naturaleza civil de las víctimas. A tal punto que los nacionales y el propio von Richthofen intentarán culpar de lo ocurrido a los republicanos. Convencidos de que nadie podría certificar lo sucedido, explicaron que no hubo bombardeo, sino que la ciudad había sido incendiada por mineros asturianos. Pero no contaban con la rápida llegada de George Stier y sus crónicas que pusieron de manifiesto la patraña. Ante ello intentaron otra línea de defensa y vinieron a decir que Guernica era un objetivo militar.
Pero últimamente ha habido unas investigaciones sobre el propio bombardeo que le dan, o sea, que no era simplemente que se bombardeaba el pueblo, sino que se hizo de forma para matar el número mayor posible de personas.
La prensa internacional se hizo eco de inmediato de lo sucedido. Al día siguiente del bombardeo, el 27 de abril, la noticia de la destrucción de Guernica apareció en la prensa británica. Y el 28 de abril, una crónica de George Steele, que fue primera plana del Times y del New York Times, sirvió de inspiración a la obra de Picasso convertida en símbolo de los desastres de la guerra.
En relación con Guernica, Guernica es un mito, pero es un mito interesante, porque de alguna manera ese mito que llegó a toda Europa afectó profundamente a los británicos. Es curioso. El bombardeo de Guernica tiene un enlace directo con el Pacto de Múnich. Es decir, Chamberlain tenía un miedo atroz a los alemanes, que evidentemente no tenían entonces la capacidad para destruir Londres, pero tenía un miedo atroz a los alemanes que si no transigían con Hitler se podía desencadenar una guerra y que esa guerra fuera acompañada de un bombardeo de Londres.
La política de apaciguamiento de Chamberlain no hizo sino transformar en realidad su peor pesadilla. La ciudad de Londres bombardeada, como lo fue durante la Batalla de Inglaterra.
Hablando de Guernica, Göring, interrogado en Nuremberg, en los procesos, él dijo que sí, que era, fue una prueba de lo que tenían previsto, porque en los años de entreguerras hay teóricos de la guerra sobre el papel que dicen que las guerras futuras se ganarán atacando a la población civil. Así que eso lo tienen en cuenta.
El diario de von Richthofen y los documentos oficiales prueban que el ataque fue planeado en conjunto por los mandos españoles y alemanes, que además de alcanzar objetivos bélicos, pretendían experimentar los efectos del terror aéreo.
El bombardeo de Guernica es simbólico por muchas razones, ¿no? Es primero porque se hace en un día de mercado sobre, es el primer bombardeo sobre población civil, y además con la voluntad de dañar no solamente a las poblaciones, los recursos, no solamente el símbolo vasco con el árbol de Guernica y todas las instituciones vascas, sino además, digamos, después el intentar confundir a la población de que habían sido las propias víctimas los culpables del bombardeo. Esto es de una maldad absoluta.
Guernica no fue el último de los bombardeos sobre poblaciones civiles en la guerra española, tampoco el más mortífero. Los más numerosos se efectuaron sobre la costa mediterránea, donde los italianos, que tenían una extraordinaria base en las Baleares, estaban convencidos de la utilidad de los bombardeos sobre poblaciones civiles para ganar la guerra.
Pero por cantidad de bombas, por la ciudad más bombardeada durante toda la guerra civil española fue la ciudad de Barcelona, que sufre 194 bombardeos, de los cuales de estos 194 bombardeos, no es el bombardeo de Guernica, que es un día del mes de abril del 1937, sino son 194 bombardeos, de los cuales 113 es la aviación legionaria italiana, 81 es la Legión Cóndor y uno es, digamos, la aviación franquista, ¿no? ¿Estos bombardeos dónde afectan? Afectan, lógicamente, al puerto, afectan a las vías ferroviarias, afectan a las zonas industriales y después sobre la población. Y estos bombardeos, los peores, los que, digamos, todas las cancillerías del mundo descubrieron un arma, digamos, la más mortífera de todas, estos se producen el 16, 17 y 18 de marzo de 1938, que es los tres días de los bombardeos de Barcelona, donde casi la mitad de las víctimas que se producen en el conjunto de toda Cataluña se producen estos tres días en la ciudad de Barcelona.
Erraban cuantos creían que bombardear a la población civil doblegaría su voluntad de resistir. Persistieron en ello. Y así, los bombardeos masivos sobre la población civil, considerados una importante arma psicológica para debilitar la voluntad de combatir, siguieron durante la Segunda Guerra Mundial por parte de ambos bandos. Como es de suponer, en un conflicto de tal entidad, los bombardeos de instalaciones militares y de comunicaciones estaban a la orden del día. De este modo, el experimento que había sido Guernica se aplicó de forma inclemente y sistemática a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Ninguna fuerza aérea consiguió el objetivo de quebrantar la voluntad combativa de las poblaciones enemigas mediante los bombardeos. Pero los daños provocados a la capacidad industrial y productiva de los países enemigos contribuyeron decisivamente a disminuir sus capacidades militares.
La primera campaña de bombardeos de terror que realizaron los alemanes fue sobre Londres y otras ciudades como Coventry. Pero también antes de la batalla de Inglaterra realizaron otra serie de bombardeos sobre Rotterdam, sobre Varsovia, pero eran bombardeos más ligados a las operaciones militares. En cambio, durante la batalla de Inglaterra se llevó a cabo el bombardeo de Londres a lo largo de varios meses, precisamente para desmoralizar y aterrorizar a la población.
Fue pues Alemania quien comenzó a bombardear las retaguardias enemigas. Por su parte, los británicos bombardearon territorio alemán, primero sobre instalaciones militares y de comunicaciones, y luego sobre ciudades sin interés militar. Los alemanes ya habían bombardeado Varsovia, pero la ciudad que sufrió el primer gran ataque aéreo fue Rotterdam el 14 de mayo de 1940. En el ataque participaron 100 aviones Heinkel 111 que arrojaron 100 toneladas de bombas. Coventry, ciudad del centro de Inglaterra con una importante concentración de industrias de interés militar, sufrió el ataque de 500 bombarderos de la Luftwaffe. Y tal fue su magnitud que el ministro nazi de propaganda, Goebbels, ideó un nuevo verbo, coventrizar, para referirse a los bombardeos masivos. Tras Coventry, los bombardeos alemanes sobre Inglaterra se concentraron en Londres, donde las víctimas se contaron por decenas de miles.
Los aliados luego recurrieron al bombardeo estratégico a partir de 1943-1944 y bombardearon las ciudades alemanas, también para desmoralizar y aterrorizar a la población y cortar las líneas de suministro y atacar los centros de producción de Alemania.
Tras ganar la batalla de Inglaterra, los británicos arremetieron contra las ciudades alemanas. El primer bombardeo se efectuó sobre la ciudad medieval de Colonia, a orillas del Rin, en una de las mayores zonas industriales del país. En la noche del 30 de mayo de 1942, 1.046 bombarderos arrojaron más de 2.000 toneladas de explosivos y bombas incendiarias. La devastación fue total. Más de 3.000 casas y decenas de fábricas destruidas dejaron a 45.000 civiles sin un lugar donde vivir o trabajar. Y en 1943, Hamburgo. Las bombas explosivas que destrozaban los tejados de madera dejaban vía libre para que el fósforo de las bombas incendiarias cayera en el interior de las viviendas, propagando el fuego hasta los sótanos que servían de refugio a sus habitantes.
Pero los bombardeos realmente, cuando dañan realmente e interrumpen la economía alemana, es ya a finales del año 44, que ya la guerra está decidida, ¿no? Entonces, cuando realmente ya no hay trenes, ni hay, y que la industria, sobre todo la industria de la gasolina sintética, se ha venido abajo y eso, ¿no? Entonces, realmente se siente toda esa destrucción que han llevado por el cielo americanos e ingleses, ¿no?
El bombardeo de Dresde tuvo lugar entre los días 13 y 15 de febrero de 1945, 12 semanas antes de la capitulación de Alemania. Más de 1.000 bombarderos ingleses y americanos dejaron caer cerca de 4.000 toneladas de bombas explosivas y dispositivos incendiarios, desencadenando una tormenta de fuego que consumió su centro histórico hasta los cimientos.
tiene el sentido de la venganza y el sentido de hacer sentir a los alemanes que han perdido la guerra. Es decir, entre los aliados existía la sensación, después de la Primera Guerra Mundial, que la población alemana nunca sintió que habían perdido la guerra más allá de cuando les llegó el dictado de Versalles. En la Segunda Guerra Mundial decidieron que eso, de alguna manera, no iba a ocurrir. ¿Y cómo no iba a ocurrir? Bombardeando a Alemania, incluso en 1945, además vengándose de lo que habían hecho los alemanes en Inglaterra en el año 1940-41.
Aunque ha habido bombardeos con más víctimas, Dresde ha quedado en la memoria como paradigma de la destrucción y de los horrores de la guerra.
En la Segunda Guerra Mundial, la gran equivocación primero de Hitler y después de los aliados era, pensaban que pueden poner una ciudad con los civiles adentro totalmente bombardeados y aflojar la resistencia contra los americanos, ingleses, rusos, franceses. Pero allí se equivocaron porque, aunque hubo tantos muertos, la resistencia en el frente continuaba.
Y una vez más, a lo largo de la historia, el ser humano, tozudo como una mula, siguió resistiendo. La modernización de los aparatos construidos ahora de metal, el aumento de su autonomía de vuelo, el techo que podían alcanzar, la posibilidad de trasladar tropas y material y la capacidad de bombardear con precisión convirtieron a la aviación en el arma estrella de la Segunda Guerra Mundial.
La verdad es que la aviación empezó en la Guerra Civil Española a ser determinante, o sea, a ser un arma verdaderamente aterradora.
La guerra total, donde nada ni nadie estuvo a salvo de las tormentas de fuego. De Guernica a Dresde, y más allá del continente europeo, en el lejano oriente, Hiroshima y Nagasaki.